Bueno, damos gracias al Señor de que podemos estar aquí otra vez juntos y vamos a pedir a Él que se complazca en bendecir su palabra predicada. Oremos una vez más. Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador, queremos acercarnos una vez más delante de Ti. Es por sus méritos, no por los nuestros, que te estamos implorando que Tú vengas y nos des una vez más Tu palabra. Señor, mira nuestra debilidad y suple en abundancia lo que a nosotros nos falta, para que tus hijos aquí puedan ser edificados por tu palabra y por tu espíritu, porque te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén.
Amén.
Alguien dijo una vez que uno de los errores más graves que puede cometer un capitán en tiempos de guerra es subestimar a un enemigo poderoso y hacerle una pequeña guerra. Cuando se lucha con un enemigo astuto y bien pertrechado, no podemos correr el riesgo de pelear a la ligera. Más bien debemos hacer un uso inteligente de todos los recursos que nosotros tenemos a la mano y pelear con coraje. Y lo que vimos precisamente en el sermón de esta mañana es que los cristianos estamos librando una guerra espiritual de enormes proporciones. Y el enemigo es astuto, es poderoso y es cruel. Consecuentemente, mis hermanos, el error más grave que nosotros podemos cometer en nuestra vida cristiana es subestimar a ese enemigo, o lo que es todavía mil veces peor, ignorar a nuestro enemigo. El ministro puritano William Gurnall, en la introducción de su obra, que es ya un clásico de la literatura cristiana, El cristiano en su completa armadura, nos dice que esta es una guerra tan sangrienta que la más cruel que alguna vez haya sido peleada por los hombres vendrá a ser como un deporte o un juego de niños. Y más adelante, Gurnall añade, el escenario donde esta guerra es peleada es en el alma de cada hombre y no hay neutrales aquí. El mundo entero está comprometido en esta disputa, ya sea del lado de Dios contra Satanás o del lado de Satanás contra Dios. Hermanos, piensen en cualquiera de las guerras que alguna vez haya sido peleada en la historia de la humanidad, la más sangrienta, la más cruel y destructiva, y esta de la que estamos hablando en este retiro, las sobrepasa a todas, a todas. Como decíamos en nuestro sermón anterior, la palabra de Dios describe al cristiano como un soldado, y no participando de un desfile militar, sino en medio de un campo de batalla donde cualquier descuido puede ser fatal, fatal para nuestras vidas, fatal para las vidas de otras personas. Sin embargo, aunque el enemigo que enfrentamos es fiero, poderoso, astuto, mañoso, Dios no nos ha enviado desnudos y desarmados al campo de batalla. Él ha puesto a nuestra disposición su poder omnipotente, como veíamos esta mañana, y nos ha provisto una armadura completa que debemos ponernos pieza por pieza, no solo para defendernos, sino también para avanzar y seguir conquistando terreno. Y es precisamente de esa armadura que estaremos hablando en las próximas tres exposiciones. Ahora, yo debo hacer aquí una aclaración, una nota de aclaración. El pasaje que nosotros vamos a considerar, y los invito a ir una vez más a Efesios capítulo 6, los versículos 10 al 20, este pasaje que vamos a considerar a partir de ahora es sumamente denso, sumamente amplio en su contenido. Y por esa razón algunos expositores de la palabra se han extendido considerablemente al tratar con esta sección de la carta de Pablo a los Efesios. Por ejemplo, el doctor Martin Lloyd-Jones, en su serie de sermones sobre la carta de Pablo a los Efesios, dedicó 47 sermones a predicar únicamente los versículos 10 al 20. Y estos sermones fueron compilados en dos tomos que totalizan 736 páginas para exponer lo que yo voy a exponer en tres sermones. Y William Gurnall, que citamos hace un momento, en su libro El cristiano en su completa armadura, que no es más que una exposición de estos 10 versículos, dedica 1189 páginas a dos columnas y en letras pequeñas. Sin embargo, aunque yo comprendo la enorme importancia de una exposición tan cuidadosa y tan detallada de este texto, yo creo que será también de gran utilidad que podamos ver el cuadro general que el apóstol Pablo nos presenta aquí en una serie más breve de sermones, aparte de que ustedes no tienen el tiempo, ni yo tampoco, para exponerlo de esta manera. Y eso es lo que yo pretendo hacer al tratar con el texto, aunque nos quedemos con el deseo de ampliar estas cosas un poco más. Quizás los hermanos que predican aquí con cierta regularidad saben lo que yo voy a decir ahora, pero alguien ha dicho que una de las tareas más difíciles de un predicador es cortarle cosas al sermón. A veces uno tiene cosas muy buenas que uno ha podido estudiar, que uno ha podido ver y uno quiere compartirla con los hermanos, pero uno sabe que uno tiene un tiempo limitado y yo tengo que limitarme al tiempo que tenemos ahora por delante. Nuestro pasaje contiene básicamente dos elementos principales, una breve exhortación y luego una instrucción más extensa. Y nosotros debemos imaginarnos aquí al apóstol Pablo como un capitán delante de su tropa, exhortando a los creyentes a permanecer firmes en el campo de batalla. Pero luego él les instruye para que ellos sepan cómo hacerlo en medio de esa batalla que nosotros libramos día tras día contra el enemigo de Dios y contra el enemigo de nuestras almas. Veamos entonces, en primer lugar, la exhortación. La exhortación, versículo 14. Estad pues firmes. He ahí la exhortación. Estad pues firmes. La lucha es dura, la lucha es constante. En cierta ocasión había una hermana en una iglesia que era sumamente benévola en sus comentarios. Y alguien le dijo una vez: hermana, tú tienes siempre algo bueno que decir de todo el mundo. Me imagino que hasta del diablo tienes algo bueno que decir. Y ella dijo, sí, su perseverancia. Hermanos, nosotros estamos peleando contra un enemigo perseverante. Es una lucha dura, es una lucha constante. Un enemigo que no cesará en su empeño por destruirnos. Sin embargo, dice Pablo que nuestro deber es seguir luchando y mantener nuestra firmeza, porque nuestro Dios nos ha provisto todos los recursos que nosotros necesitamos para eso. Absolutamente todos. Noten el énfasis de Pablo otra vez. Versículo 11. Vestíos pues de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes. Y uno se pregunta, ¿por qué tanta insistencia en este punto? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque una de las armas más poderosas del enemigo es el desaliento. Una de las armas más poderosas del enemigo de nuestras almas es el desaliento. ¿Cuántas veces el diablo te ha dicho en tu corazón, no lo sigas intentando? No lo sigas intentando. Por más que lo intentes, no podrás vivir a la altura de tu vocación. No podrás dar lo que se espera de ti como creyente. Eres demasiado débil, eres demasiado torpe. Por más buenas intenciones que tengas, estás condenado a la mediocridad. Estás condenado al fracaso. Y saben una cosa, mis amados hermanos y hermanas, en lo que respecta a nuestras propias fuerzas, el diablo tiene toda la razón. El diablo tiene toda la razón. Nosotros no podremos enfrentar exitosamente al enemigo de nuestras almas a menos que nos amparemos en el poder omnipotente de Dios y nos pongamos toda la armadura que Él ha provisto, la armadura de Dios. David nunca hubiese podido vencer a Goliat en sus propias fuerzas, nunca. Pero una piedra y una honda fueron suficientes para matar al gigante porque Dios estaba con él. Dice en el Salmo 60:12, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad? Seguir peleando, descansando en su poder, no en el nuestro. Sí, yo sé que muchas veces el embate parece insoportable. A veces nos vemos que estamos a punto de caer. Muchas veces somos heridos y derribados en medio del campo de batalla. Y quizás hay alguno aquí que se sienta así en este momento. Me siento herido, me siento derrotado. Bueno, hermano, nosotros podemos levantarnos otra vez en el nombre de Dios y seguir peleando. Levantarnos otra vez y seguir peleando. Firmes en nuestra posición en el campo de batalla, porque la victoria final del creyente es completamente segura. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es precisamente por eso que la Biblia insiste tanto en que mantengamos nuestra firmeza a toda costa. Primero los Corintios 16, 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Segunda Tesalónica 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. La misma exhortación una y otra vez, una y otra vez. No dejes de luchar, no te acobardes, no tires la toalla. Si perdiste alguna batalla, no creas que por eso vas a perder la guerra. No te muevas ni un ápice de tu posición. Sigue peleando, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pastor, es que usted no se imagina la lucha que yo tengo todos los días con mi pecado. ¿No bien acabo de salir de una tentación? Y por donde menos me lo espero me sale otra. O la misma que tuve que enfrentar ayer. ¿Cómo voy a poder perseverar hasta el fin? Créeme, mi hermano, yo te entiendo. Yo le suelo decir a los hermanos de la iglesia, a la gente le fascina el chisme. Bueno, yo le digo a los hermanos de la iglesia, ustedes se quieren enterar de cuál es el cristiano de esta iglesia que más trabajo me da como pastor. ¿Le gustaría saberlo? Mi propio corazón es la oveja más difícil de pastorear para mí, porque vivo con ella el día entero, las 24 horas, los 7 días de la semana. Si yo sé de qué tú me estás hablando, y Pablo también lo sabía, léete Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante, cuando Pablo termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando quiero hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Pablo sabía lo que era eso. Sin embargo, nos escribe una carta y nos dice cómo nosotros podemos estar firmes hasta el fin. Y eso es precisamente lo que él va a explicar en el resto del pasaje en Efesios 6, a través de una serie de participios que nos explican cómo llevar a cabo la exhortación. Estad pues firmes. ¿Cómo? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, etcétera, etcétera. Y eso es lo que yo quiero hacer ahora, comenzar a describir estas piezas una por una. ¿Cuál es la primera pieza que nosotros debemos ponernos? Bueno, debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. El vestido que usaban los soldados en los días de Pablo consistía en una túnica que se ceñía al cuerpo con un cinturón de cuero y que servía también para sostener la espada. Así que este cinturón no es como ahora que se usa de adorno. En el caso de un soldado romano, este cinturón era imprescindible para que el vestido no se convirtiera en un estorbo, tanto para caminar como para correr y para luchar. Ajustarse el vestido con el cinturón daba la idea de estar preparados para la acción. Yo no sé si aquí en España se usa esta expresión, pero cuando en nuestro país nosotros le decimos a una persona, apriétate los pantalones, ¿qué le queremos decir? ¿Que el pantalón está muy flojo y se le puede caer? No. La idea es, prepárate para trabajar, prepárate para ponerte en guardia, no te descuides, prepárate para enfrentar lo que venga. Bueno, de la misma manera los cristianos deben estar preparados todo el tiempo con el vestido recogido, listo para la acción. Y el cinturón que deben usar para eso es la verdad. Ahora, esta frase, la verdad, ha sido motivo de mucha discusión entre los comentaristas. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Algunos dicen que se refiere al carácter cristiano. a nuestra actitud ante la vida. Estos autores nos dicen que si nosotros queremos luchar bien, debemos desechar la hipocresía, debemos desechar la doblez de carácter, debemos cultivar la sinceridad, la veracidad. Si no somos genuinos, no podremos enfrentar eficazmente al enemigo de nuestras almas. Y eso es totalmente cierto. Hermanos, si no estamos genuinamente comprometidos con el Evangelio, no tenemos la menor posibilidad de salir victoriosos en esta guerra. Sin embargo, otros opinan que Pablo se refiere más bien a la verdad de Dios, que nosotros debemos renovar nuestras mentes con la verdad de Dios revelada en su palabra. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2? No os conforméis a este siglo, no se amolden a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, ¿a qué se refiere Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 14, cuando dice que nosotros debemos ceñir nuestros lomos con la verdad? Bueno, particularmente yo me inclino a pensar, como dice un comentarista, que quizás no necesitamos elegir entre estas dos alternativas. William Burnall lo explica de este modo: algunos entienden por verdad una verdad doctrinal, otros la toman como verdad del corazón, como sinceridad. Pero creo, dice él, que lo mejor es comprenderlas las dos, por cuanto una no es posible sin la otra. Como sigue diciendo este puritano, la sinceridad es necesaria para que nosotros nos dirijamos con determinación hacia la meta correcta. Pero ¿cómo yo sé cuál es la meta correcta que yo debo perseguir? A través de la palabra de Dios. Necesitamos sinceridad, pero necesitamos también una forma correcta de pensar. ¿Qué dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13? Dice él: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y ese texto puede ser traducido también como: preparen la mente para pensar. Preparen la mente para pensar. Hermanos, si queremos luchar bien, debemos pensar bien. Debemos atesorar en nuestras mentes todo el consejo de Dios. Cuando nosotros éramos incrédulos, teníamos el entendimiento entenebrecido, dice la Escritura. Y Satanás se aprovechaba de nuestra ignorancia, se aprovechaba de nuestra ceguera espiritual para extraviarnos. Pero ahora somos creyentes, hemos sido iluminados con la palabra de Dios. Y en la misma medida en que seamos iluminados, en que recibamos más luz de su palabra y seamos consecuentes con la luz que recibimos, en esa misma medida nosotros podremos encarar más eficazmente al enemigo de nuestras almas. En Juan 8:31 dice el Señor: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, y mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la ignorancia, la cadena que el diablo usa para mantener al incrédulo en sus manos. Pero la verdad nos hace libres. La verdad de Dios, revelada en su palabra, nos libera de su esclavitud. Es precisamente por eso que, orando al Padre en Juan capítulo 17, una de las cosas que el Señor le pide al Padre es por su discípulo: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La mente debe atesorar la verdad de las Escrituras para que nosotros podamos luchar eficazmente en contra del pecado. En estos días, alguien me escribió una carta bien dura. Yo tengo la ventaja o la oportunidad que el Señor me ha dado de publicar unos artículos en un periódico local todos los domingos. Y una persona me escribió una carta, un creyente, diciéndome que en vez de yo estar hablando tanto acerca de ideas, que comience a usar esos artículos para atacar a los políticos corruptos de nuestro país. Yo le escribí una carta y le dije: si los cristianos perdemos en el terreno de las ideas, nosotros vamos a tener problemas, porque las ideas tienen consecuencias. ¿Qué hago yo criticando a los políticos corruptos de nuestro país si uno de los problemas más serios que nosotros tenemos no es simplemente que haya políticos corruptos, es que nosotros no estamos pensando bien? Hermanos, las ideas tienen consecuencias. Como tú piensas, así vives. Si tu mente atesoras ideas equivocadas, actuarás en una forma equivocada. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 15, 33? Cuídense de las malas conversaciones, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque la información corrompida no se queda en nosotros como mera información. La información corrompida actúa y corrompe. Y noten que en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo estaba hablando de doctrina. Es un capítulo donde Pablo habla de la resurrección. Es un asunto doctrinal. Y Pablo está diciendo que una mala doctrina corrompe las buenas costumbres. Si no es la verdad de Dios revelada en su palabra lo que está controlando tu proceso de pensamiento, mi hermano, serás presa fácil del engaño del enemigo. Debes conocer la verdad, debes estar convencido de que es verdad y debes tener el compromiso de vivir conforme a la verdad. Por eso nunca podremos sobreestimar la importancia de que un creyente conozca la palabra de Dios. Hermanos, es de suprema importancia que el cristiano conozca doctrinas bíblicas, que escudriñe la escritura, que asista regularmente a una iglesia donde la enseñanza profunda y seria de la palabra de Dios tenga un papel fundamental. Eso es trascendental. En pocas palabras, nosotros debemos esforzarnos por conocer todo el consejo de Dios y actuar en consecuencia con ese consejo. Esa es la primera pieza de la armadura que Pablo menciona en nuestro texto. Ese es nuestro punto de partida en la lucha. Sin la verdad estamos perdidos, completamente perdidos. Como bien señala el doctor Martin Lloyd-Jones, no solo debemos poseer la verdad, debemos ser poseídos por ella, ser poseídos por la verdad. ¿Cómo se defendió Cristo en el desierto ante los ataques del diablo? Escrito está, escrito está. Cristo no solo conocía lo que estaba escrito, sino que estaba completamente convencido de que Él no podía hacer otra cosa que aquello que está escrito. He ahí, mi amado hermano, la única forma de salir victoriosos en esta guerra. Y ahora yo quiero hacerte algunas preguntas. A la luz de esto, cuando tú tienes una decisión que tomar, o te encuentras en medio de una prueba, o alguien te ha ofendido, alguien ha actuado en contra tuya, alguien te ha hecho daño, y tienes que resolver ese conflicto, ¿cómo es tu proceso de pensamiento? ¿Cómo es tu proceso de pensamiento? ¿Te guías por tu intuición? ¿Te guías por tus sentimientos? ¿O por lo que es más cómodo y fácil? ¿O son los principios bíblicos los que te gobiernan? Recientemente hablaba con una hermana de la iglesia que en una situación particular había tenido un problema con su esposo, y de repente su esposo es inconverso. Me dice: mire, pastor, cuando mi esposo me respondió de esta manera, me entró una ira y una indignación que yo di un golpe en la mesa hablando con su esposo. Y le hablé bien duro. ¿Y saben qué pasó? El hombre se puso mansito. Yo le dije: muy bien. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Lograste algo con eso? ¿Lo amansaste con tu forma de actuar? Una forma de actuar antibíblica. ¿Lograste algo con eso? Mi hermana, ¿cuál es el problema principal de tu marido? Bueno, que él no conoce a Dios. Bien, con esa actuación que tuviste, ¿lo acercaste más al evangelio o lo alejaste más? Hermano, nosotros no podemos ser pragmáticos. A veces en una situación particular, uno actúa de cierta manera que parece muy práctica y uno logró una victoria en el momento, aparentemente. Pero nosotros tenemos que entrenarnos para pensar bíblicamente. Dios siempre tiene razón. ¿Y qué dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1? A las hermanas que están casadas con hombres incrédulos, dice: estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de vuestras esposas o de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Me decía una hermana también recientemente, que se acaba de convertir al Señor, y yo le leí ese pasaje y me dijo, bueno, si yo hubiera conocido ese texto bíblico hace muchos años, me hubiera librado de muchísimos problemas. Vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora yo tengo que hacerte otras preguntas. ¿Conoces la Biblia lo suficiente como para poder analizar las cosas bíblicamente? ¿Como para poder discernir el error y el pecado, aun cuando se presenten en una forma muy sutil? ¿Está tu mente llena de la verdad de Dios revelada en su palabra? ¿Qué dice Pablo en Colosenses 3:16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No lo olvides, como piensas, así actúas. Como dice Proverbios 23:7, ¿cuál es el pensamiento en el corazón del hombre? Tal es él. A menos que renueves tu entendimiento, dejando que la verdad de Dios penetre profunda y copiosamente en tu proceso de razonamiento, no podrás enfrentar con eficacia al enemigo de tu alma. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, versículo 9. En tu corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Pero eso no es suficiente. Debemos ponernos también la coraza de justicia. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era la pieza más grande de la armadura que usaba el soldado romano. Era una pieza completa que cubría todo el torso. Y de paso, déjenme aclarar algo que muchas veces se dice cuando se habla de la armadura. También la coraza cubre parte de la espalda a veces. Y digo esto porque hay personas que dicen, la espalda del creyente no está cubierta y por lo tanto no puede salir huyendo. No, hermanos, esta coraza cubre todos los órganos vitales. Y en el caso del cristiano, la pieza que nos brinda una protección similar es la justicia. Ahora bien, al igual que con la figura anterior, esta justicia también puede ser interpretada de dos maneras. Pablo puede estarse refiriendo a la justicia que nos es imputada por medio de la fe. Es decir, la justicia de Cristo que es puesta a nuestra cuenta por medio de la fe en Él. Esa es la justicia que nos hace aceptos delante de Dios. Seguramente la mayoría de ustedes conocen la historia de Martín Lutero y cómo este hombre encontró la paz de su alma cuando entendió Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ciertamente ningún cristiano podrá resistir los embates del enemigo si no posee un entendimiento claro de esta doctrina bíblica de la justificación. Eso lo veremos en un momento. La justificación por la fe es el nervio central del evangelio. Tanto así que Martín Lutero decía que por la doctrina de la justificación la iglesia se sostiene en pie o cae. Y esa es una doctrina que lamentablemente está siendo muy atacada en estos últimos años, aún por personas que profesan ser evangélicas. La doctrina de la justificación por la fe sola. Y esa palabra hace un mundo de diferencia. La iglesia católica también cree que nosotros somos justificados por la fe, pero no sola. Es la justificación por la fe sola. Si nuestro entendimiento de esa doctrina es defectuoso, mis hermanos, toda nuestra vida cristiana será defectuosa también. Sin embargo, todos los que son justificados son también santificados. Son capacitados por el Espíritu de Dios para vivir a la altura de lo que somos como cristianos. Y personalmente, yo pienso que es a eso que se refiere Pablo en nuestro texto. A la vida justa del cristiano que se deriva de la justificación. Ahora permítanme decirles por qué yo pienso personalmente que es a ese tipo de justicia que se refiere Pablo aquí. Por un lado, porque ese es uno de los énfasis de Pablo en la carta a los Efesios. Sobre todo en los capítulos 4 al 6, nosotros debemos vivir como cristianos. Debemos mostrar en nuestras vidas diarias que somos esencialmente distintos de los no cristianos. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Los primeros tres capítulos de Efesios son esencialmente doctrinales. Los últimos tres capítulos son esencialmente prácticos. ¿Y cómo comienza Pablo esta segunda parte? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, ahora noten, en la justicia y santidad de la verdad. Pablo no está hablando allí de la justificación, está hablando de la santificación. Efesios capítulo 5, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 7, Pablo, hablando de lo que era su comportamiento en el ministerio, él dice que él empleaba armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Cómo se defendía Pablo? Teniendo una buena conciencia, una vida justa delante de Dios y de los hombres. Y hermanos, cuando un cristiano no está haciendo un esfuerzo genuino por vivir en santidad, en dependencia del Espíritu de Dios, obviamente será presa fácil del pecado. Algunos creyentes quieren saber cuál es el límite. ¿Cuándo ya una cosa deja de ser legítima para convertirse en pecaminosa? Y entonces quieren vivir lo más cerca posible del límite. ¿Hasta dónde puedo llegar? Hermanos, la pregunta debe ser, ¿qué tanto debo estar lejos del límite? Un creyente debe hacer un esfuerzo consciente de vivir en santidad. Cuando un cristiano comienza a coquetear con las cosas del mundo, no tendrá defensa alguna contra las acusaciones de Satanás. Su conciencia lo molestará continuamente, continuamente. Y es muy probable que ese creyente tenga que lidiar todo el tiempo con la seguridad de salvación. Imagínese una persona que ni siquiera está segura de que es cristiana. ¿Cómo podrá pelear la batalla de la fe? Hay personas que dicen, ¿para qué te vas a esforzar tanto si al final de cuentas puede ser que termines en el infierno? Yo tengo que estar seguro de que soy creyente para poder pelear esta batalla. Aparte de que un creyente que coquetea con estas cosas perderá su gozo y será o tendrá un testimonio ineficaz ante el mundo incrédulo. Es interesante que en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 4, el apóstol dice a sus lectores, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Una pregunta, hermanos, ¿cuál es uno de los temas predominantes de 1 de Juan? Uno de los temas predominantes de esta carta es la obediencia del creyente. La obediencia del creyente. Pero Juan está diciendo aquí, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Muchas veces nosotros asociamos la santidad con el aburrimiento y el gozo con el pecado. Y yo sé que eso no suena muy bonito en la boca de un creyente, pero seamos sinceros. No es verdad que cuando nosotros oímos hablar de una persona muy recta, pensamos de inmediato que tiene que ser alguien que no disfruta de la vida, porque es demasiado recto. Sin embargo, es todo lo contrario. Dice el Salmo 19, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué provocan? Alegran el corazón. La obediencia y el gozo son dos cosas que caminan de la mano. Juan coloca el gozo y la obediencia uno al lado del otro. John MacArthur dice al respecto, la falta de obediencia acarrea falta de gozo. El único cristiano gozoso es el cristiano obediente. Y un ejemplo de eso lo tenemos en la vida de David. ¿Qué sucedió con David después de pecar contra Betsabé? David trató de mantener oculto su pecado. ¿Y qué pasó? Que su vida se tornó miserable. Dice él en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David se secó por causa de su pecado. Y ahora yo me pregunto, ¿quién puede hacerle la guerra a Satanás en ese estado? ¿Quién puede hacerle la guerra a Satanás en esa condición? Queridos hermanos, si vamos a pelear bien esta guerra, debemos ponernos la coraza de una vida santa, de una vida que sea consecuente con la fe que profesamos creer. Ahora, debo decir algo para que nadie tenga aquí problemas de conciencia. Yo no estoy hablando de una vida perfecta en santidad, porque de este lado del cielo nadie va a poder tener una vida perfecta. Pero si queremos enfrentar a Satanás y permanecer en pie y firmes en el Señor, nosotros tendremos que mantenernos durante toda nuestra vida en pie de guerra contra el pecado. Y en los momentos en que seamos vencidos, en vez de justificarnos, en vez de racionalizar nuestra acción, debemos venir delante de Dios a tratar con ese pecado en una forma bíblica. ¿Y cuál es la forma bíblica? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recientemente una hermana que vive en los Estados Unidos, que era miembro de nuestra iglesia, me llamó para pedir un consejo por un problema que tuvo con su hijo. Y ella me reconoce que en medio de ese problema, su hijo había pecado, pero ella se había airado y le habló en una manera totalmente inconsecuente con una mujer cristiana. Totalmente inconsecuente. Yo le dije, ¿le has pedido perdón a tu hijo por esa forma en que le hablaste? No, yo no le he pedido perdón. Es que si yo le pido perdón, entonces voy a fortalecerlo a él en su pecado. Mi hermana, lo que tú hiciste fue pecaminoso. Sí, fue pecaminoso. Hasta malas palabras le dijo en un momento de ira y de indignación. ¿Fue pecaminoso? Sí, fue pecaminoso. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que la Biblia manda? Tú tienes que hacer restitución. Debes pedirle perdón al Señor y debes pedirle perdón a tu hijo. Es tan sencillo lo que la Biblia enseña. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, ¿por qué se nos hace tan difícil reconocer que hemos hecho mal? Es por el orgullo del corazón. Y eso es precisamente lo que el diablo quiere infundir en nuestro corazón, es orgullo. El orgullo del corazón. No, nosotros no somos perfectos. No hay un hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Pero el cristiano debe estar siempre en pie de guerra contra el pecado y siempre dispuesto a hacer restitución cuando el caso lo amerite o lo merezca. Yo creo que esa palabra no se usa aquí. Así que debemos renovar nuestras mentes con la verdad y, amparados en el poder de Dios, debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con la verdad. Amparados en el poder de Dios, hermanos. Pero Pablo nos dice también, en tercer lugar, que nosotros debemos calzarnos los pies con el calzado adecuado. Dice en el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El soldado romano usaba una sandalia hecha de cuero llamada caliga. Era algo así como una media bota tachonada con clavos en la suela. Es decir, que los soldados romanos tenían doble tracción en las piernas. Esas sandalias se ataban fuertemente a los tobillos, dándole firmeza a la hora de tener que enfrentarse con el enemigo en una lucha cuerpo a cuerpo, así como también le proveía al soldado rapidez de movimiento. Se dice en la historia que uno de los factores que incidió en el éxito de Julio César como general fue el hecho de que sus hombres usaban estas caligas, estos zapatos militares que le permitían cubrir largas distancias en poco tiempo. Y cuando el enemigo pensaba que todavía tenían tiempo suficiente para prepararse, el ejército romano le caía encima de repente. Lo mismo sucedió con Alejandro el Grande. El calzado de sus soldados jugó un papel importante en sus victorias. Así que un calzado adecuado era imprescindible en aquellos días para pelear bien. En cierto modo, la vida del soldado dependía de su calzado. En cierto modo. Y Pablo nos dice que lo mismo ocurre con el cristiano. El calzado es una pieza fundamental de la armadura. Y en el caso nuestro, debemos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Y eso qué significa? Bueno, la palabra que Reina Valera traduce como apresto significa literalmente estar preparados, estar listos para la acción. Por ejemplo, este término aparece en Tito capítulo 3 versículo 1 para decirnos que nosotros debemos estar dispuestos para toda buena obra. Es decir, listos para hacer lo que requiera el momento en que estemos viviendo. Para toda buena obra. Por eso el comentarista Hendrickson traduce el texto: habiéndoos calzados los pies con la prontitud derivada del Evangelio de la paz. Así como las botas del soldado romano le daban estabilidad y movilidad, aun cuando tenían que atravesar terrenos difíciles y escabrosos, en el caso del cristiano, el Evangelio le provee toda la estabilidad, toda la firmeza que necesitamos. Pablo le llama el Evangelio de la paz. ¿Por qué? Bueno, porque el Evangelio es la buena noticia que anuncia a los hombres la paz con Dios. El pecador puede ser reconciliado con su Creador por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la esencia del Evangelio. Es por eso que en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, Pablo describe a los ministros del Evangelio como embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El hombre es un enemigo de Dios por causa de su pecado. Pero gloria a Dios, Él ha provisto en Cristo todo lo que su justicia perfecta requiere. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? Yo espero que no me vean como un hereje por lo que voy a decir ahora. Pero la justificación, la salvación del creyente es por obras. Solo que no es por nuestra obra, sino por la obra de Cristo. Amén. Es por la justicia de Él. No tiene nada que ver con mi obra, pero es por obra. Es por la obra de Jesucristo, que cumplió perfectamente la ley de Dios, que nunca pecó, nunca transgredió ninguno de los mandamientos de Dios, y sin embargo murió en una cruz como si Él fuera culpable, porque estaba sustituyéndonos a ti y a mí, todos aquellos que estábamos inscritos en el libro de la vida. Por eso alguien decía que cuando Cristo iba camino al Calvario, en un hombro llevaba la cruz y en la otra mano llevaba el libro de la vida, donde estaban escritos todos los nombres de las personas por las cuales Él iba a morir. Y sabes una cosa, mi amado hermano, mi amada hermana, si tú eres verdaderamente cristiano, tu nombre estaba escrito allí, nombre y apellido. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Por ti derramó su sangre, y esa justicia es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Ahora bien, el punto que Pablo está haciendo aquí es que el creyente debe estar firmemente enraizado en esa verdad del Evangelio. Somos justificados por la fe. Nosotros tendemos a pensar que el Evangelio es algo que el inconverso necesita. Y mis hermanos, nada más lejos de la realidad. Nosotros necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días. ¿Saben por qué? Porque dentro de nuestro corazón, tú y yo tenemos un fariseo. dentro del corazón, tú y yo tenemos un católico romano que quiere salvarse por las obras. Y el diablo va a tratar por todos los medios posibles de hacernos mover de nuestra firmeza del Evangelio. Y cuando Satanás venga a atacarnos, cuando quiera poner dudas en nuestros corazones acerca del amor de Dios, o quiera seducirnos para que pequemos contra Él, nosotros debemos pararnos con firmeza en el Evangelio de la paz. No, Dios me ha amado con amor eterno. Él envió a su Hijo a morir por mí. Antes yo era su enemigo, pero por causa de Cristo, por causa de su justicia perfecta y de su muerte en la cruz, ahora he sido adoptado en la familia de la fe. Y Dios es mi defensor. ¿Sabían ustedes que una de las cosas que el diablo trata de hacer contigo y conmigo todos los días, las 24 horas del día, es hacernos sentir sucios? Todo el tiempo. Y muchas veces los cristianos no sabemos diferenciar estas tres cosas. ¿Qué es ser tentado? ¿Qué es entrar en tentación? ¿Y qué es caer en pecado? Son tres cosas diferentes. Decía el puritano John Owen que un cristiano que quiera vivir su vida cristiana en victoria debe saber diferenciar estas cosas. Hermanos, ¿qué es ser tentado? Bueno, toda seducción al mal es tentación. Pero ¿no es cierto que hay tentaciones que a ti no te tientan? ¿Acaso no es verdad que hay ciertas cosas en las que tal vez tú no tienes ningún problema? Tal vez otras personas tendrían problemas con eso, pero no tú. Tal vez tú nunca en la vida tuviste problema con las drogas. Gracias al Señor, a pesar de que yo fui medio hippie en mi época de juventud, nunca coqueteé con esas cosas. Le tenía pavor a las drogas. Le tenía miedo a entrar en algo de lo cual yo no pudiera salir cuando quisiera. Bueno, si alguien ahora viene y me quiere vender cocaína o me quiere vender crack barato, eso para mí no será ninguna tentación. Le voy a decir que no sin ningún problema, porque yo no tengo problema con eso. Es una tentación, pero a mí no me tienta. Me tientan otras cosas. Bueno, ¿qué es entrar en tentación? Ah, bueno, eso es otra cosa. Eso es ya cuando el diablo te toca una nota que sí pega con tu problema. Dice Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todos nosotros tenemos nuestra propia concupiscencia. Y cuando el diablo viene y nos toca esas notas que hacen eco con el pecado remanente que todavía mora en nosotros, entonces comenzamos con una lucha. Esa lucha es entrar en tentación. Y ahí el diablo va a venir y te va a decir, tú sí eres hipócrita, porque tú sabes en el fondo de tu corazón que estás loco por hacerlo. Sí, pero yo no lo he hecho. Mientras yo tenga mi pie bien firme para no dejar que esa puerta de la tentación se abra, y yo estoy peleando contra los deseos de mi corazón, y yo estoy peleando con mis pensamientos, hermanos, yo no he pecado. Estoy en pie de guerra. He entrado en tentación. Y todo cristiano sabe lo que eso significa. Hermanos, eso es una lucha tan fuerte que a veces el corazón se acelera. A veces uno suda. Es una lucha de verdad. Pero ¿saben qué? El diablo va a venir a decirte que ya tú pecaste por el mero hecho de haber sido tentado, porque él sabe que el que está sucio no tiene miedo de ensuciarse más. Mi hermana, ¿no es verdad que cuando tú estás un sábado en tu casa limpiando gavetas, desempolvando cosas, y estás que no te cabe un sucio más, y llega uno de tus niños o aquellos que tienen sobrinos, llegan uno de sus sobrinos con la boca toda embadurnada de chocolate a darte un abrazo, tú no tienes ningún problema porque ya a ti no te cabe un sucio más? Ahora, si tú estás limpia y cambiada para venir a la iglesia y viene tu sobrinito con sus manos sucias de barro para querer abrazarte, seguramente te vas a defender. El diablo sabe eso. Y por eso él trata de que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nosotros nos sintamos sucios. Y ese es el momento en que nosotros tenemos que pararnos en el Evangelio de la paz. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Yo he sido perdonado por la sangre que el Señor derramó en la cruz. Es en ese sentido y en muchos otros que nosotros podemos aplicar el Evangelio a nuestras vidas. Otro ejemplo. ¿Cuántos problemas relacionales tenemos nosotros constantemente? Y una de las razones por las cuales los problemas relacionales se convierten en una guerra es por causa del orgullo. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? De las pasiones que combaten en nuestros miembros. Ahora, hermanos, vamos a aplicar el Evangelio aquí. Vamos a aplicar el Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros le predicamos al incrédulo cuando le hablamos del Evangelio? Bueno, lo primero que nosotros queremos hacerle ver al pecador no es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, lo primero que le predicamos es la ley de Dios. El Evangelio parte de una mala noticia, la ira de Dios contra el pecador. Tú necesitas el perdón de Dios, tú necesitas reconciliarte con Dios porque tú eres pecador. ¿No es esa la puerta de entrada para predicar el Evangelio? Hermanos, ¿por qué entonces nosotros que hemos abrazado el Evangelio constantemente reaccionamos como si nosotros fuéramos personas meritorias? Nos defendemos tanto y no tenemos nada que defender. Hermanos, ¿por qué nosotros vinimos a Cristo? Porque no teníamos nada que defender. Y a veces nosotros venimos muy espirituales delante del Señor y decimos, oh Dios, mira a este pobre gusano. Eso es lo que yo soy, Señor, delante de ti, un gusano. Pero hay de aquel que me trate como un gusano. Entonces, por fin, ¿somos gusanos o no somos gusanos? El Evangelio. Hermanos, nosotros tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días. Todos los días. Muchos problemas vienen a nuestras vidas porque nosotros no meditamos tanto como debiéramos en esas verdades sencillas del Evangelio. Las verdades sencillas del Evangelio, el ABC. Yo no estoy hablando aquí de aprender griego y hebreo. Yo no estoy hablando aquí de memorizarse la teología sistemática de Berkhof. Yo estoy hablando del ABC de la vida cristiana. Pero muchas veces, mis amados hermanos, es en ese ABC que nosotros nos perdemos. Sobre todo cuando estamos pasando por periodos de aflicción y de tentación. Comenzamos con ese proceso de ¡ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Qué hice yo para merecer esto? Bueno, hermanos, lo cierto es que tú y yo hicimos lo suficiente como para estar friéndonos en el infierno. Por eso dice Martin Lloyd-Jones que un hombre que verdaderamente ha abrazado el Evangelio es una persona que tiene que ser mansa por obligación. El que está en el piso no tiene miedo de caerse. Ahora, cuando yo creo que estoy subido en un pedestal, entonces voy a defenderme con uñas y dientes. Pero mis amados hermanos, honestamente, yo no tengo nada que defender. Yo les digo a los hermanos de la iglesia, si alguien aquí piensa mal de mí, créame, tú no sabes ni la mitad de lo malo que yo soy. Tú no sabes ni la mitad. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Sí, somos débiles. El enemigo es poderoso, es astuto, es cruel. La lucha es constante, pero Dios es nuestro Padre. Y nada podrá separarnos de su amor, porque por medio de la fe estamos unidos a su Hijo Jesucristo, escondidos en Él, y en ese refugio estaremos seguros, mis amados hermanos, por los siglos de los siglos. Con nuestros pies afianzados en esa verdad, calzados con ese anuncio glorioso de la palabra de Dios, no solo podremos permanecer firmes contra los embates del enemigo, sino lo que es aún más. Nosotros podremos seguir hacia adelante, podemos atravesar montañas y terrenos peligrosos para anunciar a otros el evangelio de la paz. Así que no hay razón para paralizarnos del miedo y mucho menos para tirar la toalla. Vistámonos de toda la armadura de Dios y sigamos peleando, que todavía queda mucho terreno por conquistar. Mucho terreno por conquistar. Y si hay alguno aquí, porque no los conozco a todos, alguien que esté en medio nuestro, que todavía no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, yo te invito de todo corazón, como heraldo del Evangelio, a que te reconcilies con Dios. Porque en este momento eres su enemigo por causa de tus pecados. Sin embargo, Dios en su amor ha provisto el medio para ofrecer perdón sin poner en juego su justicia. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad encarnada, vivió una vida perfecta y luego murió en una cruz siendo inocente para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Y yo te pregunto, ¿te irás de este lugar enemistado con Dios cuando Él te ofrece la reconciliación? Bueno, yo te suplico, si hay alguien aquí, si hay alguien aquí, aún alguno de los niños, yo te suplico, no cometas semejante error, porque es un error de consecuencias eternas. Los que son enemigos de Dios aquí serán sus enemigos por los siglos de los siglos en el infierno. Pero los que han sido reconciliados con Él gozan ahora de su favor, ahora, aquí, pero seguirán disfrutando de su favor. Por siempre. Ven a Cristo, en Él encontrarás misericordia y perdón. Misericordia y perdón. Todos tus pecados serán en Él perdonados. Vamos a orar. Padre bueno, Señor y Dios todopoderoso, ciertamente es glorioso el mensaje del Evangelio. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu poder omnipotente que has puesto a nuestra disposición para que nosotros podamos seguir peleando esta guerra. Gracias por toda la armadura que tú nos has provisto. Señor, ayúdanos a entender este pasaje, pero sobre todas las cosas, ayúdanos a aplicar lo que este pasaje enseña en nuestras vidas día tras día. Te alabamos y te bendecimos y a ti te damos gloria. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.